Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
¡Ay! ¡Fonsi! ¡Tiguá!
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Muy buena semana, aquí estamos comenzando una nueva edición de Historias del Presente. Lo estamos haciendo con esta canción que es la más escuchada en la historia de internet. Allí está Luis Fonsi junto con Daddy Yankee interpretando Despacito. Hoy Luis Fonsi está cumpliendo años, por eso el recuerdo musical de este tema que la verdad en algún momento llegó a ser insoportable de tantas veces que lo escuchábamos por todos lados, pero ya pasó de moda y ahora sí lo podemos poner casi como una rareza, el Despacito de Luis Alfonso Rodríguez López, quien es mucho más conocido, obviamente, por su seudónimo artístico Luis Fonsi, cantautor, actor, además también bailarín puertorriqueño, que nació un día como hoy en el año 1978. Está cumpliendo entonces hoy 46 años el cantante de Despacito. Uno recuerda que poquitos meses antes de estar de lanzar Despacito, estuvo en Villa María, en el Festival de Villa María. A las 5 de la mañana lo programaron casi como un número complementario. Un año después hubiera sido seguramente la gran atracción del festival que se realiza allí, a la vera del río, en la ciudad ubicada a 120 kilómetros de Río Cuarto. Estamos comenzando una nueva semana aquí en Historias del Presente. Bueno, el viernes nos despedimos como un país que tenía una postura neutral frente a todos los conflictos internacionales, regía la idea de la no intervención, frente a asuntos que no nos competen directamente. Bueno, hoy estamos a punto de transformarnos en el primer país en declarar la guerra a Irán. Cuestiones de la era Milei que ya vamos a estar desarrollando durante el día de hoy. En un instante va a estar con nosotros Damián Antunes.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que
también, bueno, en el orden local, hoy va a haber un acto importante de Guillermo de Rivas en la cancha de básquetbol de Estudiantes. Ha convocado a las fuerzas vivas de Río Cuarto, ha convocado a la ciudadanía de Río Cuarto, prácticamente un acto de lanzamiento formal, ya no estrictamente para los partidarios. Va a ser, tengo entendido, 19:30. A esa hora va a dar comienzo este acto allí en el microestadio de Asociación Atlética Estudiantes. Ya se lanza la competencia electoral formalmente. Faltan muy pocos días para que se cierre la inscripción de alianzas y con esas alianzas ya constituidas quedará virtualmente definido el panorama para que en los primeros días del mes de mayo se conozcan quiénes serán finalmente los candidatos de las distintas fuerzas en la ciudad de Río Cuarto. Hasta ahora hay muchísimos anotados. Vamos a ver finalmente quiénes están en la ceremonia de lanzamiento cuando este finalmente se produzca allá por creo que es el 7 de mayo, la fecha límite para la presentación de las candidaturas. Veremos. Lo importante es que ya está el proceso electoral municipal en marcha.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Semana anterior se caracterizó por un debate muy fuerte vinculado con el tema del DNU, particularmente si es constitucional o no. Por eso, en esta jornada con Eduardo Massa, quien nos acompaña habitualmente los días lunes, vamos a hablar precisamente de este tema. Antes que nada, Eduardo, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Ya empezamos a pelar a las camperas, eso sí, está claro. Es más, no estamos prendiendo el aire acondicionado. Un poco una buena excusa, el fresco que ha llegado para ahorrar un poquito de energía en eso al menos. Pero bueno, pronto vamos a tener que apelar a la calefacción. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, Eduardo, la pregunta, muchos constitucionalistas se presentaron ante la Cámara de Diputados, particularmente. Creo que entiendo que es la comisión que trata el tema de los DNU, específicamente en la Cámara.
Así es.
Había también otros legisladores presentes. ¿Hubo consenso en general entre todos los que se presentaron, entre todos los especialistas, que el DNU como está es inconstitucional o no reúne las condiciones necesarias para ser homologado finalmente por la Cámara de Diputados?
Sí, es efectivamente. A ver, la división de poderes importa de que las funciones legislativa y ejecutiva estén separadas, además de la judicial. Esto viene desde antaño, desde la época de la Revolución Francesa. El no concentrar en una sola cabeza todas las funciones que facilitarían un autoritarismo incontrolable. Entonces, hay un conjunto, un espacio, un congreso, una asamblea, donde la cual los representantes del pueblo discuten qué reglas son las que van a regir la vida comunitaria, y hay un organismo, que es el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, que es el encargado de administrar el país bajo esas reglas. No puede sumarse en la misma cabeza, no puede acumularse en la misma cabeza las facultades de dictar las reglas y de aplicarlas. Uh-huh. Porque entonces sí estaríamos aproximándonos a una monarquía, a un reinado y a un autoritarismo muy difícil de controlar. Uh-huh. Es la característica que los gobiernos autoritarios han impuesto. Y en nuestro país la podemos recordar. Apenas asumen los golpes militares, lo primero que hacen es diluir, derogar, eliminar el Congreso. y a lo sumo generan una comisión de asesoramiento legislativo.
La vieja CAL del último proceso de reorganización nacional, mal llamado.
A lo sumo organizan una comisión de asesoramiento legislativo en la que prestan su nombre y su historial a algunos juristas también. Lo han hecho, se han integrado. Pero en realidad eso es hasta un poco, morigera un poco las anteriores procesos de facto, donde el presidente no generaba una comisión y dictaba las reglas como él quería, a partir de decretos gobernaba. ¿Qué es lo que intenta hacer Milei? Gobernar a partir de decretos. Para eso recibió el asesoramiento de Stusenegger, viejo asesor de esas comisiones de asesoramiento legislativo y de esos procesos autoritarios, y está tratando de imponer un sistema legal que no le corresponde a él decidir. En todo caso, tiene que debatirse. Para eso aprovecho de una excepcionalidad que la Constitución establece para casos muy excepcionales, valga la redundancia.
El título lo señala, necesidad y urgencia.
Exactamente. Si hubiera una necesidad por algún acontecimiento, evento, situación, coyuntura, extraordinarios, hay esa facultad otorgada al Ejecutivo. Y la urgencia también lo determina en la prontitud con que debe implementarse la nueva norma, la nueva normativa. Supongamos una pandemia. Uh-huh. Es decir, el avance de una pandemia, de un proceso sanitario que pone en riesgo a la población, obliga a tomar ciertas decisiones casi de carácter legislativo y reglas de convivencia que pueden ser encausadas a través de un DNU. Pero no es tan solo, con esto quiero decir que no es tan solo cuando el Congreso no está funcionando. Puede el Congreso estar funcionando y ser de urgencia la necesidad de la nueva regulación. Y por lo tanto autoriza el Ejecutivo a hacerlo. Pero lo que no se autoriza con esto, por la excepcionalidad con que se reguló, es hacer un cambio cabal, sustancial, extensivo, de muchas normas legales, de muchos aspectos de convivencia de esta comunidad, sean económicos, sean sociales, sean del color o de la característica que fueren. De manera tal de que en eso también excede el DNU.
Hubiera sido distinto, Eduardo, si hubiera emitido 350 DNU para reformar cada una de las leyes que afectan el decreto general.
Hubiera sido distinto porque hubiera tenido que fundar la urgencia y necesidad de cada una de ellas. Uh-huh. De repente podemos decir, y no, la comercialización de la producción agropecuaria necesita de que sea ahora la regulación. Claro. Y esto importaría, y no estoy diciendo de que sea urgente,
pero está claro.
Aceptémoslo como un ejemplo que pudiera ser urgente. Sí. ¿Y cuánta necesidad de urgencia hay en transformar los clubes en sociedad anónima? Uh-huh. No hay ninguna. Entonces, si hubiera ido por dos decretos separados esta situación, no podría haberlo dictado para la constitución de las SA deportivas. Porque no hay urgencia. O debió haberlo fundado con otros criterios y con otras pautas y con otros fundamentos la urgencia de esa propuesta de DNU. Entonces, no es lo mismo que hubiera hecho separadamente cada una de esas cosas, porque debió haber fundado cada uno de esas propuestas o iniciativas o esos decretos de manera como lo requiere la Constitución. Pero acá aprovechó él, creyó que podía aprovechar de la situación del resultado electoral y tratar a partir de ahí de imponer una regla. En definitiva, es un golpe muy fuerte, muy serio a la constitucionalidad de nuestro sistema. Es imponer por la fuerza lo que no le permite imponer o que no le están dadas las condiciones para imponer a través del Congreso. Todos sabemos que el Congreso es el que define las leyes. Y en el Congreso no tiene mayoría. Tiene que discutir ahí. Esa es la asamblea que corresponde constitucionalmente que decida cuáles son las reglas que imperan. Y él trató de darle un golpe de facto, un golpe de puño, y trató de imponer las reglas que él pretendía como base para su propio gobierno. No son bases de la Constitución. Son bases para su propio gobierno, para su propia acción. Es imponer por la fuerza lo que no podía imponer. Y a su vez, valga la redundancia, y permitime la contraponerlo, él le llama bases, y remedando, emulando lo de Alberdi, y contradice cabal y absolutamente lo que Alberdi propone como base para la Constitución.
Sí, en algún momento, no sé si finalmente aparecerá nuevamente en esta mini ley ómnibus, más que todo parece un transporte escolar ahora, ya, por lo que dicen, pero trae sus cositas. En algún momento Milei había propuesto cambiar incluso el sistema electoral. Modificar la cantidad de diputados,
la representación territorial.
Eso depende de la, es una reforma constitucional, de hecho.
En realidad es una reforma del sistema electivo. Uh-huh.
Pero
no conozco los alcances de la modificación territorial que él propone. Uh-huh. Partamos de ahí. Si él propone borrar los límites y las cuestiones de los estados provinciales, y sí, ya es constitucional.
Claro.
Si él propone corregir la representación de un sistema DON a un sistema achicando los espacios territoriales sobre los cuales se aplica el sistema DON, y pudiéramos hablar de otro sistema de regulación. Mm. Pero en realidad, no está mal que él lo proponga en una ley, en un proyecto de ley. La Cámara debatirá ese proyecto de ley y le dará sanción o no. Pero claro, lo puede debatir, analizar, claro, replantear esa fórmula o ese espacio conformado proporcionalmente conforme a la voluntad ciudadana para debatir las leyes, le dará el sí o le dará el no. Lo que no puede pretender, y ahí es donde está lo antidemocrático del procedimiento de Milei, es que se vote a libro cerrado.
Yeah.
Es que se negocie como un solo paquete. Que se acepte todo, que se rechace todo. Y no es así el sistema democrático ni el sistema de sanción de leyes.
Uh-huh.
La ley es un proyecto que ingresa, redactado por el Ejecutivo o por algunos legisladores, y que se debate dentro del recinto, primero en comisión y luego en el recinto en general, para ver si qué sanción se le da. Y se le puede aprobar parcialmente, o corregir, o extender, o achicar, recortar. Entonces hay varias respuestas a ese respecto, pero no la aprobación a libro cerrado como pretende Milei. Uh-huh. Él pretende, digamos, primero por el DNU lo intentó y no le está funcionando, más allá de que hoy, en base a ciertos artilugios y chicanas, están logrando demorar la reunión de la Cámara de Diputados. Pero pretende, por una ley, hacer algo parecido. Lo quiere hacer aprobar casi a libro cerrado. Y esto no es lo que corresponde. Él bien pudiera, las mismas hojas, el mismo archivo de texto con que redacta esta ley, partirlo y elevar 200, 300 proyectos de ley, uh-huh, para que se discutan cada uno por separado. Pero no, pretende imponerlos todos de una sola y en una sola maniobra. Esto es aplicar la fuerza, esto es pretender imponer por la fuerza lo que no puede imponer democráticamente. Uh-huh. Y este es su grave error, y lo describe cabalmente como el antidemocrático que es.
Ya. Hay algunas de las normas que se han impulsado por DNU que requieren mayoría absoluta, es decir, de 2/3 de los votos para ser aprobadas, o basta con la mayoría simple.
No, a ver, las mayorías, las materias que la Constitución establece que requieren mayoría absoluta conservan esa.
Aun cuando se intenten imponer a través de un decreto, de una ley general.
Exactamente. Ahora, eso daría lugar a un debate jurídico primero y luego judicial. Es decir, el DNU...
A ver, estoy pensando en un caso concreto, el tema coparticipación, ¿no es cierto? Si la Constitución manda a dictar una nueva ley de coparticipación, desde que se sancionó la Constitución, nunca hubo la mayoría, creo que exige el 2/3 o sí, 2/3 de los legisladores de ambas cámaras para dictar una nueva ley de coparticipación. Bueno, si quieren sacar eso de prepo,
es inconstitucional.
Es inconstitucional, claro.
Las relaciones interjurisdiccionales, sean del ámbito que fueren, son básicas y esenciales a nuestro Estado federal y a la conformación de la Constitución. Las provincias preexisten en la Nación y, por lo tanto, son la base de la conformación de la Federación Argentina, de la República Argentina. De modo tal de que las provincias tienen esas facultades para Atentar contra esa relación es atentar contra la Constitución. Por eso los dos tercios, para que sea una mayoría abrumadora, absoluta, la que determine la modificación de eso, de la distribución, por ejemplo, de los recursos, como es la coparticipación en ese caso. Entonces eso no se puede modificar de cualquier manera. Se tiene que respetar la pauta constitucional sobre la base de la cual se decide. Claro, si el Congreso, la Cámara de Diputados, por error o como le quieras llamar, convalida un DNU de esas características, todavía está el filtro aplicable a través de la justicia si las provincias hacen el planteo correspondiente en ese ámbito, en ese campo. Y esto es correcto. Es más, Provincia de Buenos Aires ya lo tiene efectuado, anticipado ese planteo. Santa Fe, con su reclamo que prosperó en su momento, es la base la misma. La Pampa está reclamando iguales características en la de redistribución. Córdoba tiene reclamos también en ese aspecto. De manera tal de que no le sería fácil a ningún tribunal convalidar una modificación en ese sentido hecha por DNU, por la forma que fuere.
Te dejo dos preguntas para después de este primer corte que hacemos en el programa. Una tiene que ver con ¿por qué se reclama la nulidad y no solo la derogación del decreto? Por lo menos hubo abogado constitucionalista que en esta reunión del día martes pasado hicieron ese planteo. Y el otro tema es me va a servir después para dar pie a la segunda parte del programa. ¿Se puede declarar la guerra por un decreto de necesidad de urgencia contra una potencia extranjera? Pero me lo contestás después, ¿eh? Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
We'll be right back.
estamos escuchando a los Ramones. En el día de hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Jeffrey Royce Hyndman, quien es más conocido como Joey Ramón, uno de los fundadores del grupo, uno de los dos que permaneció siempre durante la trayectoria del grupo, hasta incluso 1996, cuando el grupo fue disuelto definitivamente. Después tuvo otras reapariciones, pero ya sin la presencia de Joey, quien falleció precisamente un día como hoy en el año 2001. Había nacido el 19 de mayo de 1951, es decir, murió poquito tiempo antes de cumplir 50 años. Era alto, medía 1,98 m, uno de los líderes de esta agrupación, que pegó muchísimo allá en la década del 90, en los comienzos de los 90, particularmente en nuestro país. Lo recordamos que era cantando Joey Ramón como fondo musical, mientras seguimos la conversación con Eduardo Massa. La hora 8:28 minutos en todo el territorio nacional. Eduardo, quedó pendiente esa consulta. ¿Por qué Barcesat insiste en la nulidad y no en la simple derogación del decreto? ¿Qué cambia legalmente entre una figura y la otra?
Barcesat es un constitucionalista de nota, muy estudioso y ha profundizado en muchos temas constitucionales. Ha sido, si mal no recuerdo, convencional.
Sí.
Y es uno de los que más enfáticamente reclama la nulidad del DNU. En realidad yo creo que lo hace desde el punto de vista dogmático jurídico. En realidad lo hace desde el punto de vista de su criterio de que este decreto es absolutamente nulo. De nulidad absoluta e insanable, como dice el artículo 99 de la Constitución. Esto quiere decir de que no hay nada que discutir ni justificar, por eso es absoluta. Y es insanable, no hay ninguna medida que pueda venir a corregirlo o sanear esa inconstitucionalidad. Barcesat ha sido muy enfático en esto, pero los otros constitucionalistas que hablaron, los otros juristas que también expusieron, todos han coincidido en que este decreto es nulo. Uh-huh. Es nulo porque vulnera la división de poderes, es nulo porque se atribuye al Ejecutivo mediante la propuesta legislativa, en definitiva, no porque lo haya verbalizado así, pero la propuesta legislativa le lleva a atribuirse facultades que exceden el marco de sus funciones ejecutivas. Y por lo tanto, trata de imponerlas a partir del DNU, y esto es lo que lo transforma en nulo a ese decreto. De todas maneras, bastaría con que el diputado diga, ya lo dijo el Senado, con que el diputado diga que lo rechaza, y ese decreto caería y perdería absoluta vigencia. De manera tal de que alcanzaría con la mero rechazo de la Cámara de Diputados. Pero Barcesat, que pretende sentar un criterio y exponer un criterio, fundamentar un criterio que va mucho más allá, que el decreto es nulo. Y lo plantea a los efectos posibles de una acción judicial ulterior, y lo plantea a los efectos de tratar de corregir los resultados o los efectos, valga la redundancia, de la aplicación de ese decreto hasta el día de su derogación.
Claro, porque ya lleva 3 meses largos de vigencia.
Correcto. Y el rechazo por la Cámara de Diputados, vale la pena recordarlo, importaría de que pierde vigencia, pero no corrige lo que ya se hizo a partir de o por aplicación del decreto en aquel entonces. Desde luego que lo que está en curso de acción, lo que se inició, supongamos, una licitación, una venta, la venta de una empresa del Estado o cosas semejantes, que está en proceso, e inmediatamente se suspende. Pero en realidad lo que ya se efectuó, lo que ya se cumplió, lo que ya se ejecutó, no. Por supuesto que esto merecería un análisis someterlo a un juicio de valor en la justicia, a un juicio en la justicia, para poder determinar si continúo o no, si es válido o no, y si corresponde retrotraer las cosas al momento anterior.
¿En la justicia o la justicia actúa frente a demandas concretas, no puede intervenir de oficio?
Así es.
¿Y es siempre referido a un caso concreto y sienta jurisprudencia, pero la resolución afecta ese caso?
Correcto. Nosotros no tenemos en nuestro sistema judicial un tribunal de constitucionalidad. Todos los tribunales controlan la constitucionalidad de las reglas que las partes o quien fuere demandan la aplicación en cada juicio. Entonces, si yo reclamo daño y perjuicio, estoy reclamando a partir de una norma constitucional. Y el juez que lo toma, que es el de primera instancia acá de Río Cuarto, va a analizar si esa norma es constitucional, por supuesto. Y si es inconstitucional, le reclaman la declaración de inconstitucionalidad, lo puede hacer. Entonces, todos los tribunales analizan la constitucionalidad de las normas que le piden que se aplique. Pero el último organismo, el máximo tribunal, que está para controlar precisamente eso, es la Corte. Es más, puede intervenir per saltum, puede intervenir directamente ante un planteo de inconstitucionalidad en ese sentido. Ahora, no puede tomarlo de iniciativa propia, no puede conformarse, reunirse y decir voy a dictar un fallo sin que nadie se lo pida. Tiene que a alguien pedírselo en concreto. Y esa petición es la que justificaría su pronunciamiento en torno a la constitucionalidad o no del decreto. Pero abarca exclusivamente las áreas, los casos, las circunstancias, la coyuntura que le están planteando que sea nulidad. Por ejemplo, si se lo plantean sobre el capítulo laboral, abarca el capítulo laboral, no el de comercio exterior, no el de obras sociales, no el de conformación sindical o aportes sindicales.
Tengo una pregunta política más que jurídica. En este contexto, donde estamos viendo un presidente que toma medidas que, por cierto, rompen la tradición política argentina. No las califico, digo, son distintas. Está claro, íbamos para un lado, ahora vamos para otro. Esto está absolutamente objetivamente reflejado. ¿Cómo observas la conducta de los dadores voluntarios de gobernabilidad en este contexto? Porque, a ver, parece lógico que a alguien como Milei hay que limitarlo. Uno puede entender que quienes son sus partidarios o quienes observan que está desarrollando ideas que le son absolutamente comunes puedan acompañarlo. Ahora, pienso en el peronismo federal, pienso en la gente que sigue de Loredo en la Cámara de Diputados. La verdad, bueno, en realidad es tu opinión la que vale en este caso.
Dijimos recién de que Milei intenta imponer por la fuerza ciertas reglas y ciertas condiciones de gobernabilidad. Es Milei el que lo está ejecutando, no cabe ninguna duda, es él el que está decidiéndolo, en qué tiempo se hace y cómo se hace, pero en realidad él lo hace porque se siente apoyado, se siente respaldado, se siente con la fuerza por detrás suficiente para imponer esa regla. Y esa fuerza la dan ciertas corporaciones, ciertas concentraciones económicas y ciertos factores de poder que le veladamente o ostensiblemente le están dando el respaldo para que él pueda imponer ese tipo de regla. Esas corporaciones, esas concentraciones de poder también operan sobre diputados y legisladores y operan, así como operan también sobre algunos científicos o técnicos que intentan opinar, por decirlo de alguna manera, en favor de estas reglas, de estas acciones. Entonces, no es tan solo el político o el que está ejerciendo un cargo político el que está haciendo, sino hay factores de poder que juegan por detrás y le imponen. Por supuesto, yo no comparto ese criterio. Entonces, deja de ser político al respecto, deja de ser ideológico al respecto. Es de intereses. Entonces, si hay una persona que, como Stusenegger, que tiene una serie de intereses que van por detrás enancados con estas medidas que él está tomando, no es su posicionamiento ideológico o teórico sobre la gestión inocente, honesto, prístino, transparente y democrático que está proponiendo ejecutar. No, está imponiendo una regla porque a él le conviene, porque a quienes le sostienen y lo avalan y lo impulsan, les interesa, y ellos están logrando un resultado a partir de eso. Es una pelea de fuerzas. Ahora, hay políticos que no están todavía tocados o llamados o convocados o impulsados a intervenir en forma directa entre el poder. Y les toca a opinar a algún diputado de alguna provincia que todavía no está en discusión en el tema, quizás los del peronismo federal, como citabas recién, o algún otro dador de gobernabilidad que se les suele dar, o dialoguista, como le llaman en el gobierno, que puede estar tratando de subir al escenario y tratando de entrar en el debate, a lo mejor hasta postulándose para recibir algún aporte o soporte o apoyo al respecto, y que están tratando de obtener en esto algún espacio público que les permita exponerse y tener una postura, trascender. Porque también está en juego su reelección, también está en juego su continuidad en la gestión política y todo eso.
Sí, no por nada calculo que el mismo legislador en el que estamos pensando todo dijo que lo peor que ha hecho Milei es no cubrir todos los cargos vacantes en el Estado. los cargos políticos, ¿no? Como diciendo, acá estoy, ¿eh?
Sí. Lo cierto es que hay políticos que intentan ingresar en esta cadena, en esta cuestión. Y hay algunos que hasta se dice que han recibido ciertos favores. Es decir, pero todo es un juego malsano, de tahúres, diría yo, donde el presidente dice de que está en contra de la casta que negocia y ofrece negociaciones espurias, no honestas, no correctas. Negociaciones, no negociaciones políticas en serio, por el concepto político de la negociación, sino materiales. Toma y daca. Toma esto y te sumas esto otro. Y si no te sumas, viene el castigo. Entonces te voy a dejar expuesto y no vas a tener presupuesto para aquellos que necesiten el presupuesto para funcionar. Me estoy refiriendo concretamente
a los gobernadores.
A los gobernadores. Entonces empieza un juego malsano, contrainstitucional, inconstitucional en definitiva, que es lo que está aplicando Milei al respecto. Premios y castigos. O lo premia con la inserción, con la incorporación, o lo castiga de otra manera. Esos son los mecanismos básicos sobre los cuales funciona.
Te hago una pregunta, Eduardo, para dar los buenos días, si se puede, a Damián Antunes, que viene a hablar sobre la situación internacional. ¿El presidente puede, por un decreto de necesidad y urgencia, declararle la guerra a una potencia extranjera?
No, decididamente no.
Avísenle.
Es que él está avisado. Creo que él, así ostensiblemente, no lee el artículo 99 de la Constitución, que son las facultades que él tiene. Las excede por todos lados, las desmadra por todos lados. Convoca al comité de emergencia y urgencia presidido por el embajador israelí. Bueno, ya hablar Damián de eso. No me voy a meter en su terreno.
Buenos días, profesor Damián Antunes.
Buenos días, hola para toda la audiencia, Osvaldo, Eduardo. ¿Sabes, Eduardo, que sí, ahora sí compartimos un poquito de los temas que estábamos hablando y vinculándonos? De lo que hablabas recientemente, a mí se me configuraba una metáfora, ¿no? Esto parece como un proxeneta al frente de una campaña en contra de la prostitución, ¿no? Toda esta figura, claro, porque es todo el tiempo paga en el sentido de que está auspiciando, ¿sí?, todo ese movimiento y está en contra del movimiento que auspicia, ¿no?
Y además es perverso.
Claro, porque hay una perversión allí.
Ahí es perverso y a su vez no solamente hipócrita, sino que trata de tontos en general a la ciudadanía. A ver, creció o nació o se expuso con la derogación de todas las funciones del Estado, la desregulación y que el Estado iba a desaparecer. Y hoy anuncia, muy suelto de cuerpo, de que va a tomar medidas, va a recurrir a la justicia para que los que se excedieron en la actualización de sus tarifas, me refiero concretamente a las prepagas, retrocedan en ese incremento.
Claro, Eduardo.
O sea, él dice que el Estado no debe funcionar.
Pero denuncia carterización.
Pero claro, manda a la, dice que va a dice, no lo va a hacer, dice que va a mandar a la justicia para que la justicia actúe aplicando las reglas que él dice que no quiere aplicar.
Y reconoce que hay carterización en el funcionamiento del mercado.
Entonces, mientras tanto, su asesor, el del apellido raro, Sturzenegger, sale a decir que está bárbaro todo.
Sí,
que sí, simplemente es un problema de reordenamiento.
Dar un soporte teórico o un respaldo técnico, entre comillas, técnico.
Sí. A ellos les gusta más lo técnico que lo teórico.
¿Qué pasó?
Bueno, pasó mucho, pero viene pasando mucho. Sí. Viene pasando mucho. Vamos a ordenar un poquito el tema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? A nivel de la geopolítica internacional. La primera cuestión, y hay que decirlo con todas reglas, es que nos hemos olvidado de un, entre comillas, detalle, pero lo que ocurre es que Ucrania, Zelensky, está perdiendo la guerra. Eso, hoy por hoy, ya, digamos, está muy, muy a la vista. Sí, está perdiendo la guerra. La OTAN ha hecho una apuesta a mitad de camino, como suelen hacer las apuestas entre actualmente, en las últimas décadas, entre Estados Unidos y lo que ha quedado de la y la OTAN post-Guerra Fría. Y esto, digamos, ha mostrado que, bueno, ha mostrado una Rusia que ha podido sobrellevar las sanciones de Occidente, en una alianza con China, donde China ha tomado una posición muy pragmática, ni condena ni apoya la guerra, pero compra petróleo a Rusia y ha aumentado claramente, digamos, sus compras en el comercio internacional, es decir, ha aumentado las exportaciones rusas a China, con lo cual hay un reposicionamiento de la economía rusa hacia China. Esto ha hecho que haya podido, digamos, solventar esas sanciones que todos decimos, bueno, esto no lo va a poder, no lo va a poder sobrellevar, etcétera, etcétera. Lo sobrelleva y lo sobrellevó y le ha permitido reforzar la producción de armamentos. Uh-huh. Esto no es ninguna buena noticia, digamos, para quienes no creemos que esta sea la lógica que tenga que atravesar las relaciones internacionales, pero esto es real. Hay algunos cambios, inclusive la propia Rusia, por ejemplo, ha tenido que abandonar su alianza estratégica desde siempre con Armenia, le ha soltado un poco la mano. Armenia está, digamos, disgustada, se está acercando a Occidente en su, digo, conflicto con Azerbaiyán por la república ya disuelta de Nagorno-Karabaj. Y ahí vemos, bueno, en ese famoso conflicto donde a Azerbaiyán la apoya, obviamente, Turquía, ¿sí? Ultraenemigo y, digamos, factotum del genocidio armenio. Entonces vemos como que hay un reposicionamiento. Ahora, cuando Occidente tiene que generar los apoyos, ¿sí? Los apoyos hacia, por ejemplo, en este caso Azerbaiyán, siempre son apoyos tibios. ¿Cuál es la contracara de todo esto? Bueno, por supuesto, la otra gran guerra, que es el conflicto heredado de la Guerra Fría, heredado del final de la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto entre Israel y Palestina, ¿sí? Ese conflicto, digamos, hace que los intereses de esa geopolítica de Estados Unidos nos lleva a que haya, digamos, una visión absolutamente tuerta, ¿sí?, de todo esto. En donde, por ejemplo, en cualquiera de las crónicas que vos podés leer, en cualquiera de los medios, llamémosle los medios hegemónicos, lo único que vas a ver es el horror o las proclamaciones del horror por lo que ocurrió el sábado con los misiles y los drones que desde Irán se lanzaron hacia territorio israelí. Ahora, poco se dice de lo que pasó entre el 1 y el 2 de abril con el ataque, ¿sí?, israelí hacia un anexo de la embajada iraní en Damasco, en Siria, ¿sí? Uh-huh. Donde murieron algo así como 12, 13 personas, entre ellos varios miembros de la Guardia Revolucionaria o Islámica iraní, ¿no?
Por ejemplo. Con lo que hablamos la semana pasada, nos horrorizaba pensar que a la embajada de México habían entrado fuerzas de Ecuador.
Claro, pero había estado pasando, acá directamente lo bombardearon.
Claro.
Claro, creo que es un poquito más todavía, ¿no? Entonces, y de esto no se dice nada.
Es territorio extranjero.
Por supuesto, ni estamos diciendo de la masacre, auténtica masacre que está viviendo Gaza. Hay un genocidio, un infanticidio, ¿sí? Bueno, de todo esto no se dice absolutamente nada. La violación serial de los derechos humanos por parte de Israel. Porque decir esto te coloca en una posición pro-terrorista, pro-chiita, pro-Hezbollah, ¿no? Entonces, bueno, con esta geopolítica tuerta, es el escenario que tenemos, por ejemplo, llevado al extremo en nuestro país, donde el comité de crisis de un país como Argentina, que díganme ustedes, el lugar que ocupa en la geopolítica internacional para generar un comité de crisis frente a este problema, ¿sí? Más allá de las repercusiones, de las esquirlas que hemos tenido de este conflicto por justamente seguir estas políticas absolutamente irracionales, ¿no? Como fueron en los 90, ¿sí? Ese posicionamiento, digamos, totalmente carnal con Estados Unidos y hacia Israel, que nos llevó a consecuencias como los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires y a la AMIA, etcétera, etcétera, cuyas consecuencias y juicio todavía, ¿no?, tiene repercusiones actuales. Y que nos lleva a ese comité de crisis que arma el presidente por parte de un comité que es básicamente gestado desde el Poder Ejecutivo, cuando un conflicto de este tipo debería involucrar cuanto menos al poder legislativo, si se quisiera, ¿no? Si se quisiera.
Ministra de Seguridad que...
Claro, si se quisiera plantear, ya, pero que a ver, que lo más claro, y, pero sí, no, pero el embajador israelí, ¿no?
Y el embajador
israelí, ni más ni menos, o sea, este comité de crisis tiene una figura estrella, que es el embajador de Israel en Argentina, ¿no? Que es el que vino a hacer el informe sobre la crisis diplomática. Un informe de parte, ¿no? A cualquiera, digamos, en un conflicto, sí, entre A y B, si vos llamás a A para hacer el informe técnico, como les gusta llamar a ellos, bueno, es evidente que tiene un sesgo absoluto, ¿sí? Esto, digamos, es casi, lo podría analizar un niño de 10 años se da cuenta que esto es realmente así. Cualquier estudiante del secundario puede concluir que esto, más que un comité de crisis, ¿sí?, es un comité político.
Sí. Que puede terminar diciendo...
Que además con consecuencias gravísimas. No,
somos
aparte,
más papistas que el Papa.
Pero con consecuencias muy graves.
Netanyahu que Netanyahu.
Pero con consecuencias muy graves. Porque ya las hemos padecido en los 90. Los hemos acabado de señalar, ¿no? Embajadas de atentados contra la Embajada de Israel. AMIA.
Uh-huh. Damián, la consulta apunta a... Bueno, a ver. ¿Qué tuvo de novedoso este ataque de Irán a Israel? Porque
lo novedoso, ¿sabes dónde está?
Es la primera vez que desde Irán salen los...
Sí, es la primera vez que desde Irán, habría que revisar un poquito, es la primera vez que desde Irán directamente, sí, se lanzan misiles.
Del Estado iraní.
Sí, se lanzan misiles, más allá de los ataques de Hezbollah y de organizaciones vinculados a lo que sería el grupo, el sector chiita, ¿no?, de Irán. Pero lo grave es que me parece que lo que pasa a nivel de la geopolítica internacional es que tienen fallos muy evidentes, ¿sí? Que la correlación de fuerzas no le está gustando, por ejemplo, a Estados Unidos. Por ejemplo, la semana pasada, a lo mejor se nos pasa este dato, ¿no?, pero hubo una reunión muy importante entre Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Xi Jinping, ni más ni menos, en China, que vuelve a reforzar ese vínculo Rusia-China. Por lo menos no es un vínculo de grandes declaraciones, pero sí muy efectivo a nivel de toma de posiciones políticas, efectivas, ¿sí?, y de decisiones a nivel del comercio internacional, que era lo que estábamos mencionando. Y esto me parece que a Occidente no le está gustando, ¿sí? No le está gustando. Ahora, claro, efectivamente, Irán reacciona. Irán fue atacado, Irán reacciona. Irán no reacciona solo, reacciona el Estado y reacciona las organizaciones, terroristas, declaradas terroristas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto me parece que hay un cambio, ¿sí?, que ahora se ha hecho notorio en la correlación de fuerzas, ¿sí?, y que acá hay un efecto de demostración que a Israel y a Estados Unidos le han hecho saltar las alarmas.
Uh-huh. Es difícil analizar el conflicto en Medio Oriente con miradas estrictamente bimodales, es decir, binarias. Esto están con aquello. Digo, a ver.
Por eso creo que hay que mirarlo en términos más amplios.
Escuchaba un especialista decir que Qatar apoya claramente, es el sustento económico de Hamas, por ejemplo, o sea...
Sí, a ver, podríamos ver varias cosas.
Digo esto porque mientras, por un lado, le estamos queriendo abrir las puertas de algún club importante de Argentina al emir de Qatar, como claro. dicen ellos, ¿no es cierto? Por otro lado...
Hay que ver dónde, a dónde está jugando.
El tipo está...
¿Con quién está jugando? Claro. Sí, no, hay varias cosas que... Hay varios cambios, digamos, de lo que serían ciertos lineamientos históricos en la política internacional en Medio Oriente o en Oriente Medio. Por ejemplo, otra cosa que nos olvidamos, el papel de Egipto. ¿Dónde está Egipto? Nos deberíamos preguntar, porque Egipto fue un actor central en todo este conflicto, ¿no? Acordémonos, ¿no? Desde la conformación del Estado de Israel, la guerra del 56, ¿no? Etcétera, etcétera, el canal de Suez. Ahora Egipto, digamos, está mucho más alineado con Occidente por una serie de vínculos que tiene, también económicos, inclusive con respecto a Israel, ¿sí? Relaciones económicas que han construido. Y, por ejemplo, bueno, eso también, digamos, ha hecho que ciertos otros países árabes hayan agudizado, ¿sí? Su alineamiento con Irán, Siria, Yemen, ¿no? O que, bueno, como bien decís, si bien parecen algunos, digamos, podemos decir, algunos actores que no parecen tan importantes, sí, a nivel de lo que fue su relevancia en el conflicto en términos históricos, Qatar, etcétera, etcétera, pero que, entre comillas, sí, solapadamente están poniendo, sí, las fichas en el apoyo a las organizaciones, si quieres, cercanas a
Arabia
Irán.
Saudi,
¿sí?
¿Y Arabia Saudita está mucho más cerca hoy de Israel?
Relativamente, eso es lo que no podemos hacer. El nivel de pragmatismo, sí, o sea, y de posicionamientos tácticos, o sea, el nivel de pérdida estratégica y de, digamos, movimientos tácticos, relevancia de lo táctico a nivel internacional, para mí, desde mi punto de vista y de tantos otros, es tan fuerte que no podemos terminar de fiarnos, ¿sí? Por ejemplo, de un país como Arabia Saudita. A eso me refería, ¿no? Hay ciertos cambios importantes. Si bien Egipto se reorienta cada vez más en términos occidentales, llamémosle de esta manera, hay otros jugadores que... Muy, si se quiere, solapadamente se acercan terminan siendo más funcionales a Irán de lo que a priori podríamos pensarlo. ¿Sí? Mm-hmm. Podríamos pensarlo de esa manera.
Gracias, Damián.
No, por favor, nos vemos la semana que viene.
Eduardo, también te libero. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, no, nos vamos a una pequeña tanda y ya cerramos este programa, esta edición de hoy de Historias del Presente.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one. And my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down.
Allí estamos escuchando a Bessie Smith, la emperatriz del blues, quien nació un día como hoy en el año 1894 en Tennessee, en Estados Unidos. Falleció el 26 de septiembre de 1937. Indudablemente fue la cantante de blues más popular de la primera mitad de siglo en el mundo entero y la más influyente, de acuerdo a lo que señalan los medios, en los cantantes que la siguieron. Estamos escuchando Bessie Smith y con ella nos vamos ahora sí a la tanda final de nuestro programa.
And my friends, I have an innie. I done felt so low.
Toque Radio.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Comienza a construirse la nueva circunvalación de Río Cuarto. El intendente Juan Manuel Llamosas firmó el convenio entre el municipio y la provincia para el inicio de las obras. La